queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de hace unos minutos y que te hemos avanzado hace apenas media hora. Donald Trump va a aplicar aranceles del 25% a todos los coches que no se fabriquen en Estados Unidos. El nuevo impuesto se empezaría a implementar a partir del 2 de abril y será independiente de los demás aranceles ya anunciados.
Se va a aplicar un arancel del 25%. Si construyes el automóvil en Estados Unidos, no hay arancel. Eso significa que muchas compañías extranjeras estarán de enhorabuena porque ya han construido sus plantas aquí.
El presidente sigue todavía dando detalles de este nuevo anuncio de aranceles. Pendiente de ello, nuestro David Alandete. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, Donald Trump ha anunciado por sorpresa este nuevo arancel del 25% a todos los coches importados a Estados Unidos. Lo ha hecho en esta comparecencia de última hora en la Casa Blanca, que en realidad llega en plena tormenta política por la filtración de los planes militares sobre Yemen. El presidente ha justificado la medida como parte de su nuevo paquete comercial que va a presentar el 2 de abril y que dice que va a servir para crear empleo e incentivar que las empresas fabriquen dentro de territorio estadounidense. Esto va a tener un efecto claro y pronto en plantas americanas que fabrican en Europa, sobre todo las de la Ford, por ejemplo, en Valencia. Asegura que el país perderá, Estados Unidos perderá 100.000 millones de dólares al año si no se implantan estos aranceles. Y también ha dicho que está considerando el impuesto al valor añadido, el IVA, como un arancel, es decir, un 21% adicional.
La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo puede afectarnos? Ojo, que en España hay muchas fábricas de coches. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, muchas. Fíjate, este nuevo anuncio afecta de lleno a uno de los sectores punteros de nuestra economía, como es el de la automoción. Representa el 10% del PIB español y en él trabajaron más de 850.000 personas el año pasado, o lo que es lo mismo, casi el 20% del empleo total de nuestro país. Para que nos hagamos una idea del impacto, España es el primer productor europeo de vehículos comerciales, el segundo de turismos y el cuarto de componentes. Además, otro de los problemas que generarían estos aranceles tiene que ver con lo integrado que está nuestro sector de la automoción dentro de la cadena de suministro automovilística alemana. Alemania. Y es que, sin duda, nuestros vecinos europeos serían los más afectados por la implantación de estas nuevas tasas. Unos aranceles que llegan, además, en seguramente el peor momento posible a un sector golpeado por varios factores, entre otros los elevados costes energéticos y de producción o la competencia china.
Más cosas. Tiene que ver con todo lo anterior. Sobre la guerra en Ucrania, rusos y ucranianos se acusan mutuamente de romper la tregua energética de 30 días. Ojo, no llevan ni 48 horas. Estados Unidos reconoce que el final del conflicto no va a ser fácil y que además va a llevar su tiempo. Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha remarcado que solo estamos ante un principio de acuerdo. Te recuerdo que Moscú decía que ya había entrado en vigor.
Primero, tenemos una definición más detallada de lo que implica un alto el fuego energético. Y segundo, el concepto de un principio de acuerdo sobre un alto el fuego en el Mar Negro. Obviamente, después de nuestra reunión, los rusos detallaron un número de condiciones para ello. Lo evaluaremos. Algunas de esas condiciones incluyen sanciones que no son nuestras, sino de la Unión Europea.
Por ahora, la Unión Europea ignora las peticiones de Rusia. Prueba de ello es que hace un rato Emmanuel Macron ha anunciado más ayuda militar a Ucrania. Se lo ha transmitido en París el propio Macron a Zelensky en una reunión en el Elíseo. Este encuentro sirve para preparar a la de los líderes de la Unión mañana, también en París. Cumbre la que asistirá Pedro Sánchez. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky se han reunido esta tarde y seguirán ahora durante la cena trabajando sobre la cumbre de apoyo a Ucrania que se celebra este jueves en París. En declaraciones a la prensa, Macron ha anunciado un nuevo paquete de ayudas a Kiev. La cumbre que celebramos mañana para construir esa paz sólida y durable para Ucrania y Europa va a permitirnos abordar varios puntos y, en primer lugar, seguir con el apoyo inmediato a Ucrania. Es necesario para que la resistencia continúe. Yo he anunciado hoy 2.000 millones de euros suplementarios de apoyo militar de Francia a Ucrania. Macron ha señalado que Ucrania ha dado visto bueno un cese al fuego sin condiciones durante 30 días y que ahora es Rusia quien debe aceptarlo sin condiciones previas. También ha dicho que es pronto para hablar del levantamiento de sanciones a Rusia y Zelensky, por su parte, ha defendido que un nuevo paquete de sanciones se efectúe. El presidente ucraniano, además, ha insistido en que aumentar la producción de la industria de defensa servirá para salvar vidas.
Antes de participar en la cumbre de mañana en París, Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso. En teoría, iba a explicar cómo piensa incrementar el gasto en defensa. En la práctica, no ha dicho nada. Insiste en pedir que sea una inversión de toda Europa. Promete que no afectará al gasto social como temen sus socios.
Estos mecanismos de defensa o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Y solo cuando eso ocurra, sabremos con claridad con qué recursos europeos contamos y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2%. Lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental.
Feijóo le ha dicho que no cuente con su apoyo si no está dispuesto a firmar un pacto de Estado. El líder del PP le acusa de no tener ningún plan y de intentar engañar a todo el mundo.
Usted está intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN. Insultar a los Estados Unidos, ayudar a Ucrania con abrazos, viajar con propuestas unilaterales a China, cerrar nucleares para comprar todavía más gas a Rusia. ¿De verdad este es su plan? ¿Esto es lo que le han contado usted a sus colegas europeos? Y les ha dicho también, y reitero, que sus socios de gobierno quieren salir de la OTAN.
Feijóo ha reclamado a Sánchez que presente los presupuestos del Estado en el Congreso o convoque elecciones. El presidente ha respondido que llevará las cuentas este año o al siguiente. De verdad, ¿eh? Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue negociando con Yolanda Díaz sobre la tributación del salario mínimo. Ambas apuran las conversaciones para evitar un nuevo choque. Es un espectáculo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Apenas quedarían unos metros, pero las partes del gobierno han estirado las negociaciones. La clave giraría en el alcance del acuerdo. Hacienda ha propuesto una compensación este 2025 para los trabajadores afectados, aquellos sin cargas familiares ni otras deducciones fiscales. Trabajo aspira a prolongar la exención, puesto que considera a los perceptores del salario mínimo un colectivo vulnerable. Las conversaciones siguen su curso a pesar de sufrir un parón. Los equipos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz buscan evitar in extremis el choque de trenes. Sumar acabaría retirando su propuesta para que todos los beneficiarios del SMI queden exentos de pagar la renta y se uniese al PSOE en la mesa del Congreso a fin de tumbar las iniciativas en la misma línea de PP y Podemos. En el camino, el gobierno debe registrar su veto. Precisamente unos y otros tienen la mirada en este viernes cuando el órgano rector de la Cámara se reúne a las 10 de la mañana. En manos de los socios de coalición está desactivar en entonces una batalla total, incluso bajo la amenaza socialista de elevar el conflicto al constitucional.
Y noticia de esta misma noche, la comunidad benedictina permanecerá en el Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, y se mantendrá la actividad religiosa. No se desacralizará la basílica y se respetarán los símbolos religiosos, según ha anunciado el Arzobispado de Madrid a través de un comunicado. Así se logran las aspiraciones de la Iglesia dentro de las negociaciones que tienen lugar entre el Gobierno y el Vaticano acerca del futuro del Valle de Cuelgamuros. En estas conversaciones participa como interlocutor el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Y un asunto más, 7 de cada 10 alumnos valoran positivamente el impacto de la inteligencia artificial en su educación y su futuro profesional. Esta perspectiva solo es compartida por la mitad de los profesores. Los docentes aseguran que los estudiantes se saltan las restricciones a su uso que ellos tratan de imponer. Así lo revela un estudio publicado por GAT3 y Empantallados. Carmen Lavallén.
Los estudiantes no tienen ningún tipo de duda. Para la mayoría, la IA es un potente aliado para el aprendizaje, un buen complemento al profesor. El 30% admite que hace sus trabajos íntegramente con esta tecnología, que preocupa algo más a los profesores. Según refleja el último estudio Educar en la Era de la IA de Empantallados y GAT3, 6 de cada 10 docentes están preocupados por el impacto negativo de estas herramientas, por ejemplo, en la capacidad de esfuerzo de los alumnos, y por ello 7 de cada 10 establecen restricciones que después se saltan la mayoría de los estudiantes. Tanto profes como adolescentes coinciden en que no hay una suficiente formación en el uso adecuado y ético de la IA. Narciso Michavila está al frente de GAT3.
No todo lo que permita la tecnología es bueno, pero que si no queremos que precisamente haya consecuencias perversas de esa nueva tecnología, lo mejor que podemos hacer es aprender a manejarla.
En cuanto a las habilidades que necesitaremos en esta era de la IA, las más citadas por la comunidad educativa son la adaptación al cambio, el pensamiento crítico y la creatividad.
De las más de 200.000 personas que nacen cada día en el mundo, una tiene el denominado síndrome de Morquio, una enfermedad hereditaria del metabolismo. Esta alteración, tampoco frecuente, es una de las más de 5.000 enfermedades raras, rarísima, que existe en el mundo. En España afecta a 42 personas y esta noche vamos a conocer a una de ellas. Se llama Gonzalo. Gonzalo tiene 4 años, presenta una discapacidad del 55% y un grado 2 de dependencia. Con apenas un metro de altura tiene muy claro ¿qué quiere ser de mayor? Quiere ser bombero. Su familia lleva más de 2 años luchando para que se investigue un tratamiento con el que mejorar la calidad de vida del pequeño. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de esperanza, de amor y de resistencia del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Más de 2 años han esperado Patricia y Carlos, los papás de Gonzalo, a tener un diagnóstico. Desde el primer momento observaron que el desarrollo del pequeño no era anormal. Una peregrinación por distintos médicos les llevó al Hospital Niño Jesús.
Por instinto de madre, siempre tenía la sensación de que tenía algo, pero no sabía ponerle nombre, ¿no? Nació con diferentes afectaciones. Luego no le podía dar eso en los ojos porque que veía fatal con luz. Tenía problemas digestivos. Luego nació con una pequeña ya malformación, que ahora son muchísimo más marcadas en las costillas. Yo le veía como las articulaciones de las manos diferentes.
El diagnóstico vino a confirmar que la familia de Patricia y Carlos viviría para cuidar al pequeño. Gonzalo ha ido creciendo y los cuidados que necesita según pasaban los años también. Una atención que conlleva un mayor gasto económico.
El trabajo lo seguimos necesitando porque tienes la angustia, ¿no?, de pensar en qué le vas a poder dejar a tu hijo para cuando tú no estés. Nosotros nos hemos dedicado en cuerpo y alma desde que nos dieron la noticia a luchar y a buscar alternativas. Hemos estado hablando con hospitales de muchísimos países del mundo, por todos lados, buscando investigaciones que podría ayudarnos a tener una cura o a intentar tener una cura.
Y esta enfermedad rara que padece Gonzalo también ha afectado a la vida profesional de los padres. Todos los martes no va al cole porque tiene que ir al hospital para recibir un tratamiento que se llama reemplazo enzimática o Bidmitun.
Que todos los días en el cuerpo, los órganos tienen, todas las células de todos los órganos tienen un proceso de destrucción y de regeneración, y en el proceso de destrucción se genera una toxina que necesita una enzima para eliminarla del cuerpo. Mi hijo no genera esa enzima, entonces se le van acumulando las toxinas en todos los órganos del cuerpo permanentemente.
La esperanza de vida en pacientes con el síndrome de Morquio es de 30 a 40 años aproximadamente. Patricia y Carlos, los padres de Gonzalo, no piensan eliminar la palabra esperanza de su vocabulario.
Me planteo la vida pensando en que vamos a encontrar una cura. No puedo pensar en un futuro más allá de ahora porque no soy capaz de sobrellevarlo. No tengo la capacidad de poder pensar en cómo va a ser la vida de mi hijo. Pienso que igual me ha tocado esto en el camino, pues para encontrar una cura para esta enfermedad o para todas estas personas y un poco de esperanza, o por lo menos intentarlo, abrir el camino, no sé.
El síndrome de Morquio tipo A, que es el que diagnosticaron al pequeño, no afecta a su capacidad de aprendizaje. Gonzalo es un niño muy listo, muy curioso, como cualquier otro de su edad, que sueña con ser bombero.
Va haciendo preguntas, además, porque es muy inteligente. Entonces, pues bueno, ya me va preguntando a veces, mamá, ¿pero por qué yo no voy a crecer? Porque bueno, pues oye cosas así de regidor. O mamá, ¿por qué yo tengo los huesitos mal? O ¿por qué yo no puedo hacer volteretas? O ¿por qué yo no puedo hacer el pino? O ¿por qué tengo un aficio que viene al colegio? Bueno, y me dice que cuándo se le van a curar los huesos, ¿no? Que es lo que él entiende que le pasa, porque no ha afectado todos los órganos.
Los signos del síndrome de Morquio tipo A suelen aparecer en el primer año de vida. Beatriz Bernardino es neuropediatra, especialista en enfermedades metabólicas y neurodegenerativas, y es la doctora de Gonzalo.
Los síntomas predominantes van a ser esqueléticos. Se trata de una displasia esquelética y los síntomas van a aparecer progresivamente a lo largo de la vida. La principal afectación va a ser a nivel del tórax, de la columna vertebral y de miembros inferiores, a nivel de rodillas, tobillos, y va a condicionar una talla baja.
El síndrome de Morquio es una enfermedad genética muy rara. En este caso, los padres son personas sanas.
Nosotros tenemos 2 copias de todos nuestros genes del organismo, y una de esas copias va a ser heredada de la madre y otra copia va a ser heredada del padre. En el caso de la enfermedad de Morquio, se hereda de forma autosómica recesiva. Esto significa que las dos copias del gen van a tener que estar alteradas.
A pesar de la dureza de la enfermedad, Gonzalo y su familia siguen luchando y reclamando que se investigue un tratamiento. La historia de Gonzalo, que sufre el síndrome de Morquio, una enfermedad ultra rara que comparte con otras 42 personas en España, nos recuerda que el futuro de estos pacientes de enfermedades y sus familias necesitan todo nuestro apoyo y que la ciencia sigue investigando posibles curas, porque ellos, tan pocos, no piensan tirar la toalla. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de esperanza, amor y resistencia del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La serie de moda se llama Adolescencia. Está en Netflix y cuenta la historia de un menor de 13 años detenido por el asesinato de una compañera de clase. La serie ha abierto un debate monumental con los educadores y las familias en el centro y con las redes sociales reclamando que se exhiba en los institutos y en las casas. Mi colega Carlota Fominaya ha entrevistado hoy a una serie de educadores y expertos en salud mental y no hay consenso. Unos dicen que la serie es ambiciosa, impactante, brutal, indispensable y además recomiendan encarecidamente que los padres la vean con sus hijos. Pero para otros es irreal y no representa lo que ocurre en España. Y además asusta y mucho a los padres. Y aquí está el meollo de la cuestión. La serie, recuerdo, muestra un instituto de Inglaterra con un clima extremadamente violento. ¿Es la ficción el mejor camino para despertar conciencias? Yo creo que sí, y me mojo, pero con una salvedad. La serie hay que verla, pero todos juntos y en familia. Porque, ¿verdad que hay un debate abierto sobre la violencia y la adolescencia? Vayamos al salón de casa, pongamos la serie y aprenderemos una lección, trataremos a nuestros hijos como adultos y pasaremos un buen rato con todos ellos. ¿Verdad que no es mal plan?
¿Te suena? Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro
sí,
tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguía. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 11, 30, 35 y 50, soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hemos escuchado a Sánchez en el Congreso, ahí está el tema de la defensa, en un contexto de rearme, de aumento de la inversión en el sector por parte de la Unión Europea. Rafael Dezcayar es ex embajador de España en China. Esta mañana en Herrera en COPE ha asegurado que Europa no puede estar dependiendo exclusivamente de Estados Unidos.
En Europa estábamos acostumbrados a pensar que Estados Unidos se encargaba de nuestra seguridad y que Rusia tenía intereses compartidos económicos que le harían no organizar una invasión o no comportarse de forma agresiva. Esto ha cambiado radicalmente. No sabemos lo que Putin puede querer hacer, sobre todo si el final de la guerra de Ucrania es favorable para sus intereses, y tampoco podemos depender ya de la seguridad que nos ofrezca Estados Unidos.
mencionaba a Putin, y es que el tema de las tierras raras, del que vamos a hablar ahora, tiene mucho que ver con Ucrania. Nosotros en España tenemos 7 minas de materiales críticos. La Unión Europea propone ahora varios proyectos para explotarlas. En ellas se pueden encontrar, entre otras cosas, el litio. ¿Por qué es tan importante? Pues lo ha explicado en la tarde Manuel Regueiro, que es geólogo y asesor técnico del CSIC.
Porque lo tienes en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lo tenemos en los coches eléctricos, que ahora son el boom. Es muy curioso el tema del litio, porque el litio se disparó su demanda por el tema de los coches eléctricos fundamentalmente, y pasó de valer 7.000 euros o dólares la tonelada a 70.000, ahora ya ha bajado. Es decir, había una demanda enorme y no había suficientes recursos. Esto en España es crucial, porque nosotros tenemos fábricas de coches.
Nosotros aquí en La Linterna también nos hemos dedicado a las tierras raras. Fíjate que en nuestro país ese litio está en las minas de Navas de Cáceres, las de Galicia, y el wolframio en Ciudad Real y la Almoharín de Cáceres. Esther Buxareu es especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero Español y nos ha explicado para qué se usa.
Sobre todo para la industria civil, para que son herramientas de corte, es muy duro, funde con la temperatura muy alta, hay cruces de metal que funde a la temperatura más alta, entonces aunque se recaliente no se funde y permite hacer muchas herramientas de precisión. Y también sirve para blindajes en la industria de la defensa.
Bueno, te lo he dicho, Ángel, hablamos de tierras raras o de tierras raras.
No.
Con dos R's.
Si lo escribes mal, sí.
La
si
cosa,
no sabes escribir, sí.
La cosa es que se me ha ido la tecla. Aquí trabajamos a toda pastilla, vamos muy rápido y a veces estas cosas pasan. ¿Y qué quieres que
te
diga, Ángel?
A mí no, yo también trabajo muy rápido.
Bueno, pues yo no
soy... escribo en el móvil.
Yo no soy perfecta.
Nuestro tema del día hablaremos... Yo voy a leer el guión como viene, ¿vale? Hablaremos sobre tierras rarras. Sí, sí, con doble R, que tenemos minas de tierras rarras.
¿Tú no cometes errores nunca?
Nunca.
¿Nunca has estado tecleando y
nunca
la has dado sin querer dos veces a la misma tecla?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Rarras. Rarras. Lo siento. No volverá a ocurrir.
No, es lo siento. Me he equivocado.
Me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Lo siento mucho.
Lo siento mucho.
Me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué dirían los
tierras
clásicos?
Raras. Bueno, Alejandro Requeijo nos ha hablado hoy de Begoña Gómez en El Foco y de otras cosas. Y bueno, el tema es que lo que él no ha querido desvelar, pues a ti, que cuando tienes una información te pica en las manos, pues lo has dicho tú.
Así que, como otras veces, te puedo decir que continuará.
De aquel viaje, ahí lo dejo, cuentan muchas cosas. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, es que si me muerdo la lengua me enveneno.
Ya me imagino, pero
si
estás
me muerdo
esfuerzo,
la lengua,
eso es importante. Pero
visto?
Tú sigue así, sigue por esa
autocontrol.
Línea. Lo estás haciendo genial.
La paciencia y eso.
Totalmente.
Siempre han sido mis virtudes.
La verdad es que sí. Llegando a estas alturas de la vida no te vamos a cambiar.
Siempre
eso
ha sido mi
así.
Virtud, la paciencia, el autocontrol y el morderme la lengua.
Efectivamente.
Pero no he desvelado nada.
Son tus rasgos que te caracterizan.
Absolutamente.
No has desvelado nada, pero has dejado entrever que algo hay.
No.
Bueno, Yolanda Díaz, ojo que esto te va a gustar, ha hecho esto.
Los seguidores de Sumar, les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena.
Y hablando en tercera persona, Julio César Herrero y tú habéis invocado a Aidanizar.
Cuando alguien habla en tercera persona con su propio nombre y apellidos, me suena a Aidanizar.
Adoro mi vida. Aida es una mujer muy aguerrida, muy valiente, muy sagaz.
La vicepresidenta del gobierno, Aidanizar, Yolanda Díaz.
Y me dijeron, Aida, te necesitamos.
Ángel Expósito despide a Julio César Herrero.
Julio César Herrero quiere decirte adiós, salao.
Adiós, majete.
Adiós, majete, día, de parte de Ángel Expósito.
Por supuesto, un día tenemos que hacer un programa todo así, en tercera persona.
Pues lío, Tener que... Es una movida eso, Ángel.
Ah, amiga, pues oye, mira a Yolanda Díaz, lo va a hacer perfectamente.
O a Aidanizar también.
Perfectamente.
Bueno, el refranero español es muy rico y hay muchas formas de decir lo mismo. Por ejemplo, las penas con pan son menos penas, o las penas con rumba son menos penas, morena, que me lo decía Gonzalo Zavalla, o se puede decir, como lo ha dicho...
El refranero
español. Se puede decir como lo ha dicho hoy Manolo Lama.
Que, ¿cómo es el refrán ese de que como de hambre, con pan, cómo es eso?
Sí, me estás contando.
Un refrán que no me sale. Que con pan hay menos hambre, no me acuerdo muy bien, pero que cuando te dan pasta te... Cuando te dan pasta te olvidas de todo.
Efectivamente.
Con
en
pan
resumen...
hay menos hambre. No, aquí pega aquello perfectamente de lo de... La amistad te la puedes meter. Como este refrán sí que es bueno. Este refrán es...
Asustado. Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puedes meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Ya está. Ya está dicho.
Ya te vas muy contento a casa.
Ya está dicho. Ya se dedicamos a Coldo y a Ábalos.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con un clásico de la música latina. José Luis Rodríguez, el Puma, ha vuelto a los escenarios a los 82 años. Lo ha hecho este miércoles en el Teatro Circo Price de Madrid.
Circo Price, no te lo pierdas. Circo Price de Madrid, al loro. Circo Price de Madrid. Increíble. Tierra Rarras y Circo Price. Hoy te sales, Carmen. Te sales.
Me voy a ir a mi casa.
Dice Price, como la tos. En el Circo Price.
Me han entrado hasta calores,
Sí, no me extraña,
Por favor, apaguemos esto ya, apaguemos la linterna.
No, en el Circo Price. Joshua Larrañaga, buenas noches.
Estoy very surprised con lo del Circo Price.
¿Has visto? Sí, oye, ¿no tienes hueco para una colega, una periodista, productora, hace de todo?
Anglófona, sobre todo, ¿no?
Sí. Circo Price.
Sí, me quedo sorprendido también con el Circo Price. Toda la vida con el Price y de repente Price. Price. Estos son los tiempos cambian. Y los nombres también, ¿no?
Sí,
hay que adecuarse al paso del tiempo. Así es la cosa, sí, señor.
¿Qué nos traes hoy, Joseba?
Bueno, lo último de lo último ha sido la eliminación del Real Madrid femenino en la Champions. Tenía el objetivo, el sueño de meterse por primera vez en semifinales. Ganó 2-0 en la ida al Arsenal, pero acaba de perder 3-0 en el Emirates, así que el equipo de Alberto Toril se queda fuera. Y luego trataremos de aclarar el asunto de la elección de las sedes del Mundial 2030, porque hoy la Federación ha dicho que se hizo todo acorde a lo establecido, a las reglas FIFA, a los criterios que hay en la FIFA para elegir esas sedes. ¿Y cuál ha sido el siguiente paso? Cesar a la directora de la candidatura.
Pues hombre, muy acorde, claro, muy acorde.
Claro.
Pero bueno.
Claro, es que es algo tan contradictorio que se han hecho mal las cosas una vez más en la Federación.
Pues os escuchamos en 3 minutos.
Muy bien, hasta ahora, gracias.
Ahora, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Que si me dieran a elegir, no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí, la ONCE me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, entra en ONCE.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.